Te damos gracias por la palabra viva. Te damos gracias, Señor, por la unción sobre mí, estos labios que pueda hablar esta palabra con éxito, acuracia y audaz. Piensa por mi mente, Señor, y habla por mis labios que esta palabra puede venir sin ninguna molestia de cualquier disturbio fuera. Y te damos alabanza por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estoy aquí en Gálatas 3 y 5. Y nos dice, a darles Dios su espíritu y hacer milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Nosotros entramos en este tema viviendo en lo sobrenatural. Y entramos en esta área acerca de la familia. Y estamos hablando de familias del reino, familias del reino. Y esto es parte número 9, volumen 2. Y vamos a tomar un tiempo y regresar. Lo que descubrimos acerca de la familia, matrimonio, es la idea de Dios. No vino de una persona. Era la idea de Dios. Él ha puesto hombre y mujer juntos. Ahora el sistema trata de cambiar eso, pero Dios no cambia. Lo que Dios dijo en Génesis está diciendo en Apocalipsis, y que nosotros somos creyentes. Diga, yo soy un creyente, y nosotros creemos la palabra de Dios. Amén. Y también descubrimos que Dios lo creó al hombre primero y lo formó del polvo de la tierra. Y no es que son iguales. Sí son iguales, porque si tú vas en la historia, a veces las mujeres no fueron tratadas iguales que el hombre, pero sí son iguales de importancia. Y vimos que son coherederos de la gracia de Dios, y que Dios creó a este hombre y le dio a este hombre una misión. Le dio una visión, le dio una habilidad y una unción para enseñar a su familia y para estar en una posición de liderazgo. Y yo estoy descubriendo que todo liderazgo es espiritual. Todo liderazgo es espiritual. Aunque si tú encuentres líderes que no creen en Dios, todos buscan algún tipo de orden más alto, brujería o alguien que le trata a darle guianza de qué hacer. Y tú vas a descubrir, cuando David regresó de una batalla y encontró todo, sus familias fueron robados por el enemigo, David se puesto el efod y se fue delante de Dios y le preguntó a Dios, ¿debo perseguirles o operar? Y el Señor le dijo que les persiguen y recuperan todo. Cuando yo me fue mi compañía, Dios me dijo que me vaya. Me tocaba oír la voz de Dios. Cuando fue de Minneapolis a Chicago, era la voz de Dios. Cuando era tiempo para comprar este centro comercial, era la voz de Dios. Ahora entiende, yo soy el líder de mi familia o de la congregación. En cualquier caso, es una posición ungido y tú necesitas Dios para liderazgo, porque todo liderazgo es espiritual. Entonces Dios, en primera relación fue con su hombre, el hombre. Y después él sacó la mujer del hombre. Y le puso a dormir el hombre y lo formó la mujer de su lado. Entonces ella está a su lado, no abajo de sus pies. Y que esta mujer ahora se llama una ayuda. Hay tiempos que yo no puedo escuchar unas cosas claramente y mi esposa va a entrar y por cualquier razón ella dice, mi amor, da, 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 da. Y yo digo, eso es la respuesta que yo necesitaba. Pero ella es mi ayuda. Entonces entiende que algunas personas, a veces tú tienes gente que tiene bajo autoestima y no pueden, no pueden, no le gustan buena ayuda. Tienen problemas con gente que le están ayudando. Y lo que descubrimos es que Dios ha puesto a este hombre y a esta mujer juntos. Y que Dios lo dio al nombre Adán. Y la idea que él, Dios no le ha puesto nombre a Eva, Adán le puso el nombre a Eva, porque nombrar algo también tiene que ver con posesión o responsabilidad. Dios escogió a no a nombrar la hembra, la mujer, porque Adán iba a ser responsable. Cuando tú pones nombre a algo, tú te pones responsable. Entonces tú ahora sabes que Abraham cambió su nombre, porque Dios está diciendo, yo soy responsable para ti. Si tú vas en la Biblia, en Romanos capítulo 3, que toda la familia está nombrando en Dios. Entonces Dios te ha llamado y Él te ha llamado lo que Él quiere. Entonces también el enemigo trata de cambiar tu nombre. ¿Por qué? Porque los nombres también tienen que ver con tu destino. Efesios capítulo 3 dice que toda la familia de la tierra y el cielo está nombrando. También en la Biblia vas a ver que el Zacarías también trató de poner su hijo por nombre el Junior, pero Dios dijo, su nombre es Juan. No, no. Y también Jabez, que quiere decir dolor. A veces estamos pasando algo y nombramos nuestros hijos de lo que estamos pasando. Ahora, eso no es justo ahí. ¿Entiendes? Y tú ves estos nombres hoy día y tú algunos no puedes pronunciar porque ellos están pasando por algo. Entonces, los nombres Daniel, Meshach y Abednego. Shadrach fue puesto ese nombre por Babilonia. ¿Y por qué le dieron ese nombre? Pero su nombre era Ananías. Ananías quiere decir el amado del Señor, pero querían cambiar su nombre a Shadrach, que quiere decir a debajo del el orden de un dios de la luna. Entonces Satanás a veces trata de cambiar tu nombre, y aunque si él tiene unas personas que te llaman algo diferente, tú vas a descubrir que Shadrach, Meshach y Abednego nunca dejaron al Señor, aunque le cambiaron sus nombres. Ellos no cambiaron sus destinos. Gloria a Dios. Es hermoso eso, ¿no? Entonces, en matrimonio, la mujer toma el nombre de su esposo. Entonces, necesitas tener cuidado a cuál nombre tú vas a tomar, porque tú necesitas asegurar que él es responsable para ti, que es el tipo de hombre que tú quieres. Y lo que descubrimos es que Dios le pone juntos. No es el hombre, Dios le pone, lo juntan, porque él sabe que va a venir. Y lo que tú necesitas. Y Él pone los espíritus juntos cuando lo ponen. Digan amén a eso. Porque cualquier tiempo que tú encuentras que el hombre escogió el líder que él quería, el líder se comenzó a ser loco. Pero cuando Dios lo escoge, le escoge, es diferente. Porque nosotros solo miramos el cabello, la pierna, otra cosa. Pero déjame enfocarme aquí. Pero Dios, cuando Dios escoge, Él mira al corazón. Diga, Dios mira al corazón. Gracias a Dios que Él mira al corazón. Entonces, solo estoy diciendo esto porque Adán era la cabeza federal de la humana, de la raza humana. Y Dios le llamó, le dio una misión y Dios lo hizo un líder. Y Dios le dio a él una esposa que se llamó Eva. Y Adán le puso el nombre a Eva. Y por eso hoy día tenemos la tradición que la mujer toma el nombre de su esposo. No tiene que ver que ella es menos de él, pero son iguales, pero la idea es que él es responsable para ella. Entonces, claro que Dios le dio un mandato que no comen de un árbol, y ellos comieron de ese árbol, y toda la raza humana cayeron, porque toda la raza estaba en la semilla que Adán tenía. Pero después Dios viene con otra semilla y comenzó con Abraham. Entonces, ahora que miramos a esto y vemos un poco de dónde esto nos lleva, lo que descubrimos es que esta idea de matrimonio no fue mirado por un perspectivo del reino, porque en un perspectivo del reino, cosas un poco diferentes. Si tú te recuerdas, la esposa, por ejemplo, protección para la familia, ¿cómo eso pasa? Y descubrimos en Job capítulo 1 que Satanás vino a Dios y le dijo, no has puesto sobre él tu protección. Entonces aquí Satanás otra vez está diciendo un verdad que Job tenía protección de Dios. Y no solo sobre él, pero su familia y todos sus bienes. Dice aquí en Job capítulo 1 y versículo 9. Dice, Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección en él y su familia y todas sus posesiones? Entonces es interesante cómo tenía esta protección. Pero Job, mira el versículo 25 de capítulo 3, dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Entonces Job se puso incrédulo porque tenía miedo, tenía temor a las cosas que tenía miedo, y ha perdido las cosas que Dios hizo para él, porque ellos escuchan a la voz incorrecta a veces, y ellos piensan que Dios lo va a dar y Dios lo va a quitar. Porque esos que dijeron aquí en capítulo 1 y versículo 21, que Dios da y Dios quita. No, Dios es un dador. Diga que Dios es un dador. Él te da buenas cosas. Y por el temor que tenía Job, y por eso necesitas cuidar tu boca, porque gente van a decir algo que no deben decir. En capítulo 6 y versículo 24, 6 y 24, dice, instruyame y me quedaré callado. Muéstrame en qué estoy equivocado. Entonces, no era Dios que le estaba quitando cosas de su vida. Él se estaba dándose cuenta que tal vez era su culpa él mismo que estaba haciendo algo. Entonces, eso es clave porque adentro de cada uno de nosotros hay una imagen. Y es interesante, esta palabra imagen es interesante. Vamos a Mateo capítulo 15, porque todos nosotros tenemos imágenes adentro de nosotros. Cualquier cosa que es tu imagen. La Biblia dice, así como un hombre piensa en su corazón, así es él. Una imagen. Déjame decirte algo. Cualquier cosa está en tu corazón, va a crear el mundo en lo cual tú vives. Cualquier cosa está en tu corazón, va a crear el mundo donde tú vives o encuentras. Entonces la cosa es que necesitas cambiar algo diferente de tu corazón que ya tienes. Porque muchas veces queremos culpar a las otras personas. Porque te recuerdas cuando los hijos de Israel se salieron de Egipto. Ahora están en el desierto y Dios le está llevando a la tierra prometida. Porque el desierto no era su casa. No debían quedarse en solo suficiente. Se debían ir a lo mejor de Dios. Y Dios trabaja con nosotros en el desierto. El Egipto, desierto y la tierra prometida son las tres partes de crecimiento espiritual. Y yo creo que cuando gente viene aquí necesitan ayuda. Pero una vez tú vas al próximo lugar y eso es donde Dios hace algo para ti. Eso es el desierto. Pero después viene la tierra prometida, donde Dios hace algo contigo. En otras palabras, tú trabajas con Él. Entonces, en el desierto hay mucha misericordia, pero en la tierra prometida tiene que ver con fe. Entonces, en esto, en Mateo capítulo 15, mira qué dice en versículo 12. Dice, entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron a oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Déjanlos, son guías ciegos, y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces, mi punto es, así que vamos adelante en la vida, en las cosas de Dios, en el destino que Dios ha planificado para ti. Yo creo que cada lugar tú necesitas ganar una batalla, que hay batallas que tú necesitas ganar, y las batallas no son afuera. Las batallas es para poseer tu alma, poseer tu alma. Es para las batallas, es para tomar el territorio que Satanás ha plantado, sus plantas, sus árboles, y él está causando que un tipo de acción en tu vida. Entonces, cuando yo me casé, yo tenía unos árboles en mi corazón que no vinieron de Dios. Entonces, cuando llegué a un punto en particular, la imagen comenzaba a hablar. ¿Ves? Porque la imagen adentro de mí comenzaba a hablar. Entonces, cuando yo vi en mi familia, mis papás me llevan a la iglesia cada domingo en la mañana, en la noche pelearon. Tenían problemas grandes y yo no podía descubrirlo porque yo no podía saber por qué alguien está cantando, por favor, Señor, te amo, y después vengan a pelear. Y ahora yo sé ahora porque estaban cantando mal, porque tú puedes ir a la iglesia y no puedes estar creyendo. Y tu matrimonio tiene problemas porque falta conocimiento. Y la primera cosa que Dios le dio a Adán para defenderse era conocimiento. Le dijo, no comes ese árbol, porque ese árbol te va a matar. No comes ese árbol. Entonces, nosotros necesitamos conocimiento, porque si no tenemos conocimiento, no tenemos nada con que podemos protegernos. Entonces, regresamos a la fundación. Regresamos a Salmos 11 y versículo 3. Si la fundación está destruida, ¿qué le queda al justo? ¿Qué puede hacer? Eso es que decimos. Regresamos a la fundación. Entonces, la fundación de lo que él está hablando es la roca de verdad, y la verdad te hará libre. Y cuando vienen los vientos y las tormentas de la vida, cuando vienen las tormentas, entonces el edificio o la casa no se va a mover porque se fundó sobre una roca. ¿Están conmigo? Estoy diciendo que tú puedes poner tu matrimonio sobre algo que te va a proteger de Satanás y tu casa desde hoy en adelante. Pero toca que sea la verdad. A veces cuando tú estás dando a la gente la verdad, no quieren oírlo. La razón por qué no quieren oírlo, porque quieren mantener el árbol que ya tiene dentro de ellos. Pero Jesús dijo aquí, cada árbol en ti que el Padre no ha plantado será arrancada de raíz. Darte cuenta, él no podía arrancarlo de uno de sus discípulos, porque cuando le dio a los discípulos la verdad, se dijeron que se pusieron para atrás. En otras palabras, la luz que brilló sobre ellos no querían escucharlos. Y tú puedes hacer esto con esto. Tú puedes tomar lo que yo te estoy diciendo y decir, yo sé mejor, él no sabe mi situación. Ok, déjame decirte algo. Mira que Pablo dijo, y lo que Pablo dijo de matrimonio 2000 años atrás es así perfecto para hoy día. La razón es porque la verdad no cambia. Hay bastante mentiras, pero solo una verdad. Digan amén a eso. Y yo te estoy diciendo lo que tú puedes hacer. Tú puedes tener algunos de los principios y mantengas los principios. Va a trabajar para siempre, pero tú vas a diferentes lugares y hay prácticas. Yo fui a África, unos lugares que paramos. El rey tenía unas esposas, más de uno. Y eso es una práctica que ellos tienen, pero no quiere decir que es la verdad. Era un hombre, una mujer. Un hombre. No dos hombres. Un hombre, una mujer. Ahora, quiero que veas esto. Ahora, no estoy yendo contra nadie. Solo estoy diciendo que la verdad te va a hacer libre de cualquier cosa que te está deteniéndote, que tiene que ver con decepción que el enemigo ha tratado de poner en el mundo para cambiar matrimonios, para que no se puede mantenerse, para que él puede controlarlo. Digan amén a eso. Gloria a Dios. Me tenía predicando por un poco tiempo, pero mira, descubrimos que estas cosas necesitan ser descubridos. Y yo encontré un tiempo en mi vida y yo dije, hay algo todavía en mi corazón y en mi imagen. Y yo, mi Verónica, besándonos y todos nos amamos en el teléfono, hola, ¿cómo estás? Pero después de 6 meses, tú sabes, yo comenzaba, algo me estaba molestando. Y ella, yo pensaba que ella podía cocinar y esto. Oye, ella puede cocinar, ella sabe cómo cocinar cuando ella cocina. Ella sabe cocinar. No diga que dije eso, yo sé de dónde viene eso. Yo estaba criticando y todo, estaba quejándome. Después de 6 meses de casados, y yo estaba enojado y así, fui, escuché a un hombre, fue a una reunión cristiana, el hombre predicó acerca de confesión y el poder de la palabra y del reino. Yo compré un libro que estaban viniendo y se llamaba Orando la Voluntad de Dios, y comenzaba a hablar la palabra de Dios sobre mi esposa. Entonces aquí estoy pensando que esto se le está cambiando a ella. Porque ella tiene el problema, ¿sabes? Ella es lo que tiene el problema. Pero tú sabes qué pasó. Primero, te cambia a ti. ¿Ves? Tu mirada tiene que ver de dónde estás mirando. Y como yo estaba mirando a mi matrimonio, no era bueno. No es porque él no me dio una mujer buena, es porque algo adentro de mí no estaba bien. Entonces me tocaba cambiar lo que estaba en mí para que yo le pueda dar a ella un buen matrimonio que debe tener ella. Entonces cuando yo hice eso, ¿qué pasó? Estoy diciendo que nosotros necesitamos pasar esto, necesitamos aprender. Estas son cosas espirituales. Y las cosas espirituales tú aprendes de la iglesia a donde tú vayas. Entonces en esto, yo vi también protección, fue proveído y así. Ahora, entiende con Dios, lo que tú crees, tú recibes. Entonces, encontramos como Sara y Abraham se fueron a Egipto, a Gaza. Se fueron a ver a Abimelech. A Gerar, y ahí descubrieron que el rey ahí le vio a Sara y lo tomó en el palacio. Pero Dios le fue al rey en la noche y dijo, estás por muerto porque tienes la esposa de otro hombre. Entonces es interesante que Dios nos protege todo lo que tenemos, y el hombre debe quedarse en su posición con Dios primeramente. Digan amén a eso. Y el resultado de eso, todo está protegido. Ahora entiende que leímos una historia y compartimos con ustedes cuando una persona aquí envió un mensaje de texto a mi esposa y que todo ha pasado a sus papás, que no estaba actuando bien, un poco abusivo, pero ella oraba y Dios le habló a él en la noche y le dijo que se iba a ir al infierno si no paraba de molestar a su esposa así. Entonces se cambió instantáneamente, le amó a su esposa desde ahí adelante por 50 años. Entonces no me digas que Dios no puede hacer un milagro en un matrimonio. Ahora, la cosa que nosotros necesitamos hacer es creer a Dios. Vamos a ir a Job capítulo 14. Me siento como estoy yendo demasiado rápido. En Job capítulo 14. Esto es el servicio en el medio. Job capítulo 14. ¿Por qué actúa así a veces, Karina? Yo quiero culpar a alguien aquí, que alguien me está haciendo actuar así, pero no puedo escaparme con eso. Mira que dice aquí en Job, capítulo 14, versículo 7. Dice, si a un árbol se derriba, queda al menos la esperanza de que retorne y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejecerán en la tierra, su tronco morará en su terreno. Pero al sentir el agua, florece, echará ramas como árbol recién plantado. Entonces, la agua de que está hablando aquí es la palabra. Entonces, si yo pongo solo una gota de esta palabra en tu situación, aunque está muerto, va a vivir de nuevo. Ahora, el enemigo trata de destruir la esperanza. Él trata de hacerte pensar tu situación no tiene esperanza. Si está viviendo, no está sin esperanza. O si está muerto, en este caso, todavía no ha perdido esperanza. La palabra de Dios le puede traer de nuevo. Entonces, el enemigo trata de hacerte que tú te rindes, pero no te rindes a nada, solo la palabra de Dios. No te rindes a nada, ninguna circunstancia o situación, solo la palabra de Dios. Entonces, la gente quiere cambiar matrimonio y decir que es aceptable a Dios, como Caín y Abel. Están tratando de traer algo a Dios que no es aceptable. Dios sabe cómo Él creó el matrimonio y es la manera que Él va a mantener el matrimonio, así como lo creó. Digan amén a eso. Entonces, regresamos a Efesios, capítulo 5 y versículo 3. ¿Están recibiendo algo de esto? Dios es el único Dios sabio. Digan amén a eso. Eso quiere decir que Él no comete errores. Amén. Él sabe qué está haciendo. Y Él sabe cómo arreglar esas cosas que están rotas. Digan amén a eso. Entonces necesitamos regresar a Dios. ¿Te recuerdas? El trabajo de Satanás es para quitarte lejos de Dios, para que tú y Dios no estén hablando. Pero Dios tiene la respuesta, la solución. Amén. Ahora vamos a preparar lo que voy a decir aquí. ¿Te recuerdas qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. No es una democracia. Tú no votas en este gobierno. Por eso Dios escoge un líder. Y ahí cuando Moisés fue escogido como líder, no le gustaron a su hermanos Aarón y Miriam. Dijo, Dios no solo habla a él, nos habla a nosotros también. ¿Y qué pasó? Se fueron maldecidos. O cuando Dios escogió el nombre Gedeón. Gedeón dijo, yo no tengo mucho sentido, que soy el menos en mi casa. Y así, pero Dios es un creador. Y Dios puede poner un nuevo cerebro en un hombre mientras que está durmiendo. ¿Entiendes? Mi punto a ti es, cuando tú estás mirando al reino, para de mirarlo por los ojos de la maldición, porque eso está viniendo a Babilonia. Y tú ya no estás definido por el mundo y los límites. Entonces, lo que es imposible para el mundo no es imposible para ti. Entonces, estamos operando superior de cómo el mundo opera, y ahí es donde te quieres mantener. Y todo esto está creado para santos. No es para los que no son santos, solo para los santos. Esto es para la gente que aman a Dios y son llamados por su llamamiento santo. Esto es para ellos. Mira que dice en versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, aman sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y hacerla santa. Y la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre y a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegaron a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes amen también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Esto fue escrito años atrás. Pablo lo escribió en 2000 años atrás, pero es... trabaja hoy día como trabajó en ese tiempo. Esto es una revelación de que te pido que recibes, porque es una revelación. Él dice aquí que esta idea de amor y respeto es el clave al matrimonio. Cuando un esposo se siente desrespetado, tú vas a encontrar que es difícil que él ama a su esposa. Solo te estoy dando esto primero. Cuando una esposa se siente que no está amada, tú vas a encontrar difícil que ella amar y respetar a su esposo. Ahora, estamos mandados por Dios a hacer algunas cosas, porque no somos en una democracia, estamos en el reino. Y en el reino, Él no te está pidiendo tu opinión, no te está pidiendo que tú votas, Él te está diciendo qué hacer. Y el mandamiento es amar y está dado por una razón. Si una esposa no se siente amada, tiene una tendencia de actuar en ciertas maneras y a sentir cuando ella se siente desrespeto o falta de amor. Déjame decir falta de amor. El mandamiento para ella es respetar su esposo. Ahora, fue dado a ella por una razón, porque él necesita respeto y ella necesita amor. Digan amén. Sin amor, ella reacciona sin respeto. Sin respeto, él actúa sin amor. Ahora estamos en un círculo aquí. Alguien necesita rendirse. Entonces, el escenario típico, la esposa piensa, ¿por qué no su esposo no le ama? Dudando. Después, ella viene sin una manera sin amor. Ella comienza a quejarse y criticarle, pensando que esto le va a motivarle a él que le ama a ella. No va a trabajar. Bueno, hermana. Tienes mis notas, porque aquí tengo. Esto no trabaja. Es un don que tienes ahí, hermana. No muchas veces. Cuando he preguntado al esposo si mi esposa me ama, él va a replicar muchas veces, sí, ella me ama. Y después tú le preguntas, ¿ella te quiere? No, no me quiere. ¿Por qué? Porque él interpreta ella no respetándole a él, o siendo, él interpreta que ella no le quiere a él. Y en la opinión de su esposo, del esposo, ella ha cambiado de la persona que le adoraba o que le encantaba, o ella siempre le gustaba que él venía cuando estaban recién saliendo, a ahora criticándole. Criticándole en cada vuelta, cada turno. Dejaste la pasta de dientes, porque tú puedes criticar de cualquier cosa. Y es como teniendo un papel acá grande y tú tienes aquí una marca y lo va a enfocarse en las cosas malas. Y no estoy diciendo que ella está haciendo todo bien o él está haciendo todo bien, pero lo que pasa es que ella no aprueba de algo, entonces antes ella no le decía, pero hoy él está dejando saber. Ella no le gustó igual. Ella no le gustó desde el principio. Pero ella figuró, si ella dice algo demasiado pronto, tal vez va a perder algo. ¿Puedo hablar? Entonces lo que tú vas a compromisar para tener, te va a tocar compromisar para mantenerte. Entonces el esposo ahora decide a motivarle a ella por actuarse en una manera sin amor. Entonces en cualquier caso, esto no va a trabajar. Ahora, esto Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Entonces el esposo debe amar a la esposa así. ¿Puedo tener 2 minutos más? El esposo debe amar a su esposa así como él se ama a sí mismo, y la esposa necesita respetar a su esposo. En este caso en particular, Pablo no está diciendo un consejo, está dando un mandamiento, y el mandamiento viene de Dios. Digan amén a eso. Ahora, tú tal vez quieres decir, a veces, si esto es sin condición. Sí, es sin condición, que el esposo siempre debe amar a la esposa sin condición. Es el amor agape. Ahora, la esposa debe respetar a su esposo también sin condiciones. Que tú no la estás respetando porque él está haciendo todo bien. ¿Entiendes? Pero lo que yo te estoy diciendo es que respeto para el esposo es tan importante como amor a la esposa. ¿Ves? Entonces, ninguno de ellos te merece, pero el otro lo va a hacer porque es un mandamiento. Ahora, en 1 Pedro capítulo 3, no vamos a ir ahí, pero la pregunta vino, si tú enseñas respeto a un hombre que no es salvo. No das la respuesta, yo voy a dar la respuesta. O un hombre que es desobediente a la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3 que él puede ser ganado sin una palabra por la forma de ser de la esposa. Entonces la esposa necesita continuar a actuar como Cristo y obedecer la palabra para que el Espíritu Santo puede entrar y trabajar, porque él no va a trabajar sin la palabra. Entonces la esposa necesita actuar en línea con la palabra para que el Espíritu Santo pueda trabajar para romper el poder del diablo sobre el esposo, para que él pueda venir en línea con la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2, que el hombre va a observar y tu manera respetable. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Ahora, esto es respeto sin condiciones. Ahora, tal manera así, no le merece respeto. Tú lo sabes y yo lo sé. ¿Te recuerdas a Smith Wigglesworth? Era un hombre en Inglaterra, un incidente donde él había su esposa y él estaba abusivo a ella con su verbalmente, y dice, tú no vas a ir a esa iglesia, si tú vas a iglesia, entonces yo te voy a cerrar la puerta. Y yo te dije que ella dice aquí que nosotros seguimos, la esposa sigue al esposo hacia el Señor. Entonces lo que pasó, ella dice, no, yo necesito ir a mi iglesia, porque estaban orando para él. Entonces ella se va a la iglesia, y cuando ella se va, ella regresa y la puerta está con seguro. Entonces ella se inclina y se sienta en la puerta y se puso su chaqueta y dice, me voy a ir a dormir acá afuera. Y ella tenía sueños sobrenatural, como cuando Jesús se dormía en el barco cuando estaba en la tormenta. Y la próxima mañana él levantó la puerta para recibir algo y ella se cayó en la puerta y dice: "Oh, ¿quieres que te haga desayuno? Ahora mira, ¿qué pasó? ¿Ves? ¿Qué pasó? Ustedes." Tú sabes, yo he enseñado muchas cosas acá arriba, pero nunca he tenido tantas comentarios de la audiencia, ¿ves? Pero ella se cayó en la puerta y el resultado de eso, Smith recibió al Señor y se convirtió a ser uno de los mejores apóstoles al lado del apóstol Pablo. Ahora, un momento, ¿qué pasó? Ella dejó la puerta abierta para el Espíritu Santo. ¿Ves? Porque Dios te da a ti fruto del Espíritu: amor, gozo, alegría, paz, paciencia. Todas estas cosas son posiciones sobrenaturales. Esto no es paciencia que la gente que sufre porque no conocen a Dios. La paciencia que habla con usted es mucho más que paciencia natural. Es paciencia que tú puedes pasar cosas que ninguna persona puede pasar. Pero tú haces eso a veces para romper el poder, porque el Espíritu Santo necesita algo para entrar en tu casa. Y cuando ellos ven ese paciencia sobrenatural que viene de ti, ellos van a querer saber qué está pasando aquí. Y sus corazones se abren y el Espíritu Santo entra y el poder de Dios viene. Ellos reciben a Jesucristo y se ponen a ser un predicador. Gloria a Dios. O cualquier cosa que debían hacer. Ningún esposo se siente afección a una esposa que parece que no le quiere, no respeta quién él es como un hermano. La clave para tener sentimientos de amor en un esposo a su esposa es por enseñarle amor y respeto sin condiciones. Ahora, yo sé si es difícil, porque si era fácil, todos lo van a hacer. Pero yo creo que es difícil a las mujeres que no son solteras. Yo creo que es difícil a las mujeres que no son sanadas. Si tú estás rota tú misma, ¿cómo tú vas a arreglar a otra persona? Voy a hablar del hombre en un rato. Esto no solo de las mujeres, pero déjame terminar esto. ¿Por qué no hay mandamiento al amor, a enseñar agape, amor al esposo? Y esto es la razón. Porque el Señor creó a esta mujer a amar. Toda su manera de ser, su sensibilidad a la gente, a la naturaleza, su amor a sus hijos y familia. La compasión que ella tiene para los perdidos o por ellos que están dolidos, eso es parte de su naturaleza. Dios no necesita mandarle a ella a amar porque ella va a amar igual. Dios diseñó una mujer a amar. Y gente, yo lo he visto donde tú tienes estos jóvenes que están en el corte cuando yo he ido ahí. Y ha sentado ahí y miraba qué estaba pasando. Y decimos que es uno de los cortes. Y aquí viene un joven, otro joven. Sus pantalones están acá abajo. Y está, parece perdido como un pájaro. Y su mamá está ahí. Su madre está ahí. Está tan enojada con él, no sabe qué hacer. Pero ella todavía está tratando de ayudarle. Oh, es un buen niño. Ese niño necesita una disciplina, necesita algo. No debe ser eso, pero solo estoy diciendo que mira cómo ella se intercede para él. Es un buen niño, él va a seguir adelante. Digan amén eso. Ahora, el padre no es así. Por lo menos mi padre no era así. Porque yo he visto mi madre ayudarme. Y él dijo: yo sé, pero necesita pasar lo que necesita pasar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué este niño es así? ¿Por qué está perdido? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué ella está hablando así? ¿Por qué está pasando esto a la familia? Porque la fundación fue destruida. fue destruido. El hombre hace la fundación. Es el principio de las cosas. Ahí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Claro que tú puedes levantar niños en un ambiente sin un hombre, pero mi punto es cuando tú regresas a tiempo, ¿qué pasó? La fundación fue destruida. O las gracias a las madres que están levantando estos hijos y así. Y escúchame, recuérdate que oración puede traer ellos que se alejaron. ¿Ves? Nunca te puedes llegar a un lugar de sin esperanza, porque si todavía están vivos, todavía hay esperanza. Y déjame decirte, yo apuesto aquí, nosotros vamos a comenzar a orar unas oraciones de bombas. Vamos a comenzar a orar oraciones. Oh, Señor mío, está aquí mis notas. Nosotros vamos a tener una de esas oraciones que va a comenzar a oraciones que van a estar enfocados. La última cosa que te quería decir es esto. Él necesita respeto. Mira esto. No solo lo necesita. Necesita tenerlo como tiene aire para respirar. Y mira esto. Ella necesita amor. No solo amor. Ella necesita amor como necesita aire para respirar. Sin amor, ella comienza a reaccionar. Sin respeto, él comienza a reaccionar. Estoy diciendo respeto sin condiciones. Él necesita para respirar. Amor sin condiciones. Ella necesita para respirar. Una mujer escucha silencio y lo dice que es mal. Un hombre escucha críticas cuando están criticando y él traduce no me respete. Mi punto a ti es, yo sé que estamos trabajando en algo, pero amor y respeto son las fundaciones. Que si podemos establecer esas cosas, entonces esta fundación está siendo puesto de nuevo en lugar y todos podemos tener una familia con un matrimonio hecho en el cielo. Gracias, que Dios te bendiga. Antes que se vayan, tal vez hay alguien aquí en tu vida.